Soy Mireya Loza, estoy aquí en El Paso, Texas, con José Ortiz Espino y Linda Espino.
Ernesto.
Ernesto, disculpen, no José Ortiz Espino,
José es el brasero.
Ernesto Espino. Cuénteme un poco sobre la vida de su papá. ¿Qué se acuerda? O cuenten. Sí, el club.
Él tuvo la oportunidad de ayudar a Estados Unidos cuando más lo necesitaba este país. No simplemente venir aquí a ganar dólares, sino a sufrir lo que se sufre aquí en Estados Unidos. Mucha gente piensa que es fácil estar aquí en Estados Unidos, pero no es fácil. Por el racismo. Porque le tratan al mexicano como no deben de tratarlo, porque todos somos iguales. Así como esta mujer que acaba de morir, que les demostró que todos somos iguales, y ahora ella está enterrada ahí en el White House, ¿verdad?
Rosa Parks.
Sí. Así son, así deben de tratar también los mexicanos, no degradarlos como lo hacen. Ellos no vienen a robarle a nadie. Ellos vienen a ganarse el pan justamente. Es más, trabajan lo doble que un cualquier ciudadano. Y eso me lastima porque mi padre sufrió todo, pero aquí está la recompensa. Yo estoy aquí en Estados Unidos gracias a ellos, al sacrificio de mi madre y al sacrificio de mi padre. Y yo vine a este país igual, recibí la misma discriminación. Pero yo les demostré a este país que yo no vine tampoco a quitarles nada. Y yo me metí al ejército. Yo estuve 22 años en el ejército. Para que a mí nadie me levante la mano y me diga, hey, tú eres un mojado, o tú eres un ilegal, o tú vienes a quitarnos el trabajo. No, señor. Yo vine a demostrarle que yo también, igual que mi padre, les demostré a este país que he hecho lo que no han hecho muchos de ellos que nacieron aquí. Dar la vida por este país. Sacrificarme igual que mis padres. Y eso para mí, eso fue lo que el más orgullo que yo tengo de mis padres. Lo que me dejaron de herencia. Y eso no me lo van a quitar los americanos y no me lo va a quitar nadie. El orgullo que yo tengo de ser lo que soy. A mí no me avergüenza decir que soy mexicano. Y no estoy en este país, tampoco ilegal, pero me da tristeza de ver cómo tratan a toda esta gente, que ahora ya quieren poner una pared altísima para que no crucen, y tienen esos hombres escoltando ahí toda la. Y es degradante todo eso, porque si no hubiera sido por el mexicano, este país se hubiera ido para abajo, cuando más lo necesitaba. Y por eso es que resiento en veces, siento una tristeza de ver cómo este país nada más usa lo que tiene que usar y ya cuando no lo necesita, para afuera. Y no debería ser así. Por eso quiero que sepan todos que los mexicanos no venimos a quitarle nada a nadie. Venimos a demostrarles que se viene aquí a trabajar y a ganarse el pan bien honradamente.
¿Se acuerda del año en que su papá empezó a trabajar como brasero?
Y yo todavía no nacía.
¿No nacías?
No. Y andaba él por acá, sufriendo.
¿Cuántos hermanos y hermanas tiene usted?
Yo tengo 5 hermanos, 3 hermanos y 2 hermanas y yo.
¿Y usted es uno de los menores o mayores?
Yo soy el del medio.
¿Y cuántos años trabajó su papá como brasero cuando era niño?
Pues yo me acuerdo que él iba y venía, él iba y venía. Yo solamente me acuerdo que yo estaba chiquito y una vez que regresó él de Estados Unidos, pues me dio mucho gusto verlo, al verlo otra vez. Esa es otra cosa, que no se ponen a ver la separación. Así como yo estuve tantos años en el ejército y me separaba de mi esposa por años, también lo hizo mi padre. Y eso es más duro que el hard labor, es más duro que el trabajo. La separación de los hijos y de la esposa. No, nomás se viene a sufrir el frío, el calor, el hambre y el trabajo duro, sino la ausencia. Esa ausencia que no se paga con dinero. Eso no se paga con dinero. Esos sacrificios son los que cuentan, los que se deben de tomar en cuenta.
¿Y cuántos años tuvo usted cuando su papá paró de ser bracero? Más o menos.
Sí, yo me imagino que debe haber tenido como unos 5 años.
¿5 años?
Sí.
¿Y cuando su papá estuvo aquí en los Estados Unidos como bracero, dónde vivían y qué es lo que hacía su mamá?
Nosotros vivíamos en México, Distrito Federal, en la capital. Y cuando mi padre se vino para acá, después mi papá se vino para Ciudad Juárez, más cerca de Estados Unidos, para tener la oportunidad de venir a Estados Unidos, hasta que arregló pasaporte y nos venimos para Estados Unidos. Pero él siempre, como ya había trabajado en Estados Unidos y ya sabía que aquí se podía vivir mejor, él aprovechó esa oportunidad, así como se sacrificó, aprovechó esa oportunidad y se vino aquí a los Estados Unidos y gracias a Dios que lo hizo, porque aquí estamos.
¿Y se acuerda de algunas cosas que sucedieron mientras que su papá estuvo de bracero en los Estados Unidos, allá entre la familia de usted? ¿Se acuerda de...?
Estaba muy pequeño.
Pero sí se acuerda de las visitas.
¿De mi papá?
Sí.
Sí, sí.
¿Y cómo era eso?
Oh, imagínese, llorar y un gusto y una alegría y... Imagínese. No nada más la presencia de mi papá, sino que traía dólares también y con los dólares. Hay más tranquilidad, porque cuando uno tiene un trabajo estable, cuando uno no tiene esa privacidad del dinero, el constante pensamiento de que cómo voy a mantener a mis hijos, cómo lo voy a hacer, cómo, eso es muy deprimente. Pero no, pues sí, imagínese, bien, bien contento, bien alegre.
¿Y pasaba su papá poco tiempo, mucho tiempo con ustedes ahí?
Poco tiempo. Poco tiempo.
¿Y ustedes saben dónde trabajó él cuando era bracero?
En el ferrocarril. En el Southern Pacific.
¿Y
en el qué? The Great Western Sugar Company.
¿Y en Fresno, California?
En Fresno. Nebraska.
¿Y saben qué hizo él durante ese tiempo como bracero o trabajando en el ferrocarril?
Él me dijo que ponía las vigas, las vías y los... el trabajo era duro, pero hey.
¿Hay cosas que se acuerdan ustedes que haya él contado, que le haya contado su esposa de él a ustedes, su madre?
¿Tú te acuerdas?
No, nada más que estuvo también en San Francisco. Aquí no dice nada de San Francisco, mire, no. Cuando estuvo en Fresno, porque dice que él se acuerda cuando del Golden Gate Bridge.
Nos mandaba que postales, había, que todavía lo tenemos, tú lo tienes ahí al postal también. Postcard de los 40.
Un pamphlet. Viejito también, así como todos estos sus documentos, está igual de un pamphlet que se compró del Golden Gate Bridge de San Francisco. De toda la información de aquel tiempo del bridge. Eso es lo único que realmente yo sé. Tu mami fue la que me contó, me dio los datos. Porque ella sí se acordaba de todos estos lugares. Pues imagínese, siempre se iba y ella se quedaba con los niños chiquitos.
¿Y le contó a usted algo sobre su experiencia con los niños quedándose ahí?
Pues porque tu hermana Lina ella estaba esperando, creo que te estaba esperando a ti. Y un carro le pegó a Lina y que tuvo que salir corriendo. O fue, sí, algo así. Me platicó que siempre tenían emergencias con los niños porque ella se quedó a cuidarlos, los cuidaba desde chiquitos. Tu hermano mayor, Armando, tenía 9 meses cuando él regresó, la primera vez que regresó de los Estados Unidos. Fue la primera vez que vio a su primer hijo porque cuando él se fue, ella quedó embarazada. Y no, ya no lo vio a él hasta que él tenía como 9 meses.
Uh-huh. ¿Y se acuerdan de otras cosas así, historias familiares que le hayan contado a ambos?
Pues que su hermano de ella también se había venido a California, ¿no?
A Fresno, sí.
También a Fresno, creo. Pero de eso no tiene... Él no, sí no tiene sus papeles ni nada, porque creo que él no estaba casado en ese tiempo. Uh-huh. Y creo no le gustó mucho. No sé si sería el clima o porque como era soltero, pues él no se quedó mucho, pero sí fue bracero por acá también. Uh-huh. El hermano mayor de mi suegra.
Uh-huh. Y cuando... paró de ser braceros, José Ortiz, ¿qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan?
Nos venimos para Ciudad Juárez. Uh-huh. Y luego mi papá trabajó para Coors Company. Uh-huh. Por 23 años. Uh-huh. Y luego de ahí se retiró, de uh-huh. ya retirar.
Uh-huh. Y durante ese tiempo que anduvo de bracero en los Estados Unidos, ¿mandaba dinero a la casa? ¿Mantenía a la familia?
Sí.
Uh-huh. Sí. Y más, escribía más que postales, recibían cartas, recibían llamadas.
Bueno, llamadas no, porque no teníamos teléfono, pero sí cartas. Uh-huh. Imagino que cartas y pero no las guardo, tarjetas. No las guardo mi amor. Uh-huh.
No.
Sí, imagino que sí. Uh-huh. No sé.
Originalmente, ¿José Ortiz era de la Ciudad de México o de otro sitio?
De Zimapán, Hidalgo. Uh-huh. De Zimapán, Hidalgo. Uh-huh. Y luego se movió para México y en México conoció a mi mamá. Y luego después empezó a venir a Estados Unidos y después nos movimos para Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez nos movimos para aquí. Uh-huh. Y después cuando yo me casé, yo me fui para Chicago. Uh-huh. Y pues y luego después de Chicago me regresé para acá y luego me metí al ejército. Y ahora estoy aquí.
¿Hay alguna otra cosa que se acuerden
de mi papá?
La historia de José Ortiz.
Pues esa fue la razón por qué mi papá entró a Estados Unidos. Uh-huh. Porque el dueño de Coors, Mr. Acer, que antes uh-huh. era, ahora es el dueño de Sheraton, aquí en un hotel uh-huh. ese. Y mi papá era escultor. Uh-huh. Y el Mr. Acer lo contrató para que le hiciera un trabajo. Uh-huh. Y después le gustó el trabajo y lo contrató. Él le ayudó a arreglar los pasaportes para que él pagó la fianza, los $1,000 que pedían. Uh-huh. Y él le dio la recomendación para que tuviera trabajo estable. En otras palabras, el señor Acer se encargó de mi papá por 23 uh-huh. años. Uh-huh. Y así fue como entramos a Estados Unidos.
¿Y dónde aprendió a ser escultor?
Mi papá siempre ha sido carpintero desde nacimiento. Uh-huh. Siempre trabajando en talleres. Y toda su vida fue carpintero. Así es que, y ahí poco a poco. Uh-huh. Así es que... En los únicos de todos mis hermanos fui yo el que heredé ese don o talento, o como le quieran decir.
Y los padres de José trabajaban en la agricultura, ¿o en qué trabajaban en México?
Sí, en el campo. Uh-huh. En el campo. Pero mi papá se murió.
No,
se
pero
murió,
de
¿sí?
tu, el hermano de tu papá trabajaba en las minas, ahí en Hidalgo. En el Silver Mine, que es que hay allá. Por eso él murió de los pulmones. Por yo digo que por el polvo que el, todos los mineros
Sí.
breathing, ¿verdad? El de ese, pero su mamá era la que eran más bien las agricultoras, pero el hermano de tu papá, el hermano era mayor que José, y él era bien alto. Dice ella que era un hombre alto, grande, y siempre trabajó en las minas. Y la mamá no quiso que José trabajara en las minas, por eso fue que lo mandó a la Ciudad de México cuando estaba chico, y con unos parientes que son unos tíos de él, y esos tíos fueron los que lo metieron a la escuela. Y él empezó la escuela, pero a él no le gustó mucho la escuela, pero era bien inteligente. No sé dónde sacó su sabiduría o inteligencia, pero le gustaba mucho la historia. Él podía platicar de historias, de las historias de México, de las historias quizás de todas las grandes historias que ha habido en el mundo, porque a mi hija, él le platicó mucho, mucho de historias. Y si él hubiera tenido la oportunidad, ¿verdad?, de haber podido tener una educación, quizás hubiera sido un historian, porque le gustaba mucho la historia. Así que en eso sí me acuerdo, que de cualquier tipo que uno hablara de cosas de historia, él siempre estaba muy bien
Informado.
informado, sí. Así que no sé si lo encontró cuando era chico, porque dice que después él se salió de la escuela porque no le gustó mucho. No sé a qué edad salió, pero que escribía y hablaba muy bien, y se expresaba bastante bien. Así que su mamá no quiso que fuera minero, así que por eso lo mandó a la Ciudad de México. Y ahí fue cuando mi suegra me dijo que él le había platicado a ella, que él la vio desde que ella era muy jovencita, y que ella tenía el pelo bien, muy largo. Y desde que él la vio la primera vez le gustó, pero que ella todavía estaba muy, muy chiquilla. Pero ya cuando ella creció, como crecieron en el mismo lugar, ahí fue donde se conocieron, y ya después la pidió y se casaron.
¿Y cuántos años tuvo ella cuando se casaron?
Tenía como 17 o 18.
¿Y cuántos años después de eso se fue de Bracero por primera vez?
Pues él se fue casi al casa, casi a los meses. Ella me platicaba que tenía, casi como quien dice, estaba en su honeymoon cuando él se tuvo que venir, porque tuvo la oportunidad de venir de Bracero. Y fue cuando él se vino. Por eso ella quedó embarazada de creo que eran como 3 meses después de que estaban ellos casados, que él se vino a los Estados. Entonces, ella le escribía y le dijo, ¿verdad?, que cuando el niño nació, pues ella le avisó que había sido niño, y que le había puesto Armando. Pero él conocía al niño, pero solamente de lo que ella le decía, pero personalmente no lo conoció hasta que tenía 9 meses, porque fue la primera vez que regresó.
Y así que estuvo en los Estados Unidos casi 6 meses la primera vez.
No, él se vino, se quedó 9, bueno, sí, quizá. Sí, yo creo que sí, más o menos.
Y luego.
Y luego nada más fue a visitar, a ver al niño y a dejarles el dinero que le tenía juntado, y se volvió a venir y se regresó de nuevo. Y cuando regresó, ya no me acuerdo cuándo fue que regresó la segunda vez. Pero sí me acuerdo que ella que dijo que cuando Armando había nacido, tenía como 9 meses cuando lo conoció. Eso es lo único que ella me platicó de cuando tu papá regresó la primera vez. Ya las otras veces, pues ya todavía Ned, mi esposo, todavía no nacía, porque todavía por entre medio de ellos nació Lina, la primera hermana de él, que es una de la segunda, porque ella tiene 2 hijas. Así que fueron varios años, porque hay un lapse de 2 años sí, entre Lina y tú.
¿Y se acuerdan de otra cosa que quieran contar?
No.
Pues de lo del brasero, pues no.
No.
Casi no.
Es que cuando uno es por ejemplo, yo, cuando me casé con mi esposa, yo tenía 3 trabajos. Yo no tenía tiempo de sentarme a platicar con nadie. Lo mismo, él cuando trabajaba, él trabajaba, no tenía tiempo de platicar. No teníamos tiempo de comunicar, siempre trabajando, siempre trabajando, siempre trabajando. Y luego cuando ya me metí al ejército, pues ya menos. Imagínense, estar lejos, viajando por todo el mundo. No había... Así es que la única persona que platicaba con mi mamá era mi esposa. Y
cuando él regresó de cuando regresó y se acabó el trabajo de brasero, él se dedicó a la escultura. Él en el taller de talla. Uh-huh. Él tallaba. Que le enseñó, creo que el padrino tuyo. Uh-huh. Fue el que lo hizo train. Le enseñó el... Y rápido, porque tenía ese neck con la madera. Uh-huh. Y desde que yo lo conocí, siempre estaba en su wood shop, ¿verdad? Con las gurbias. Así que yo desde que lo conocí, bueno, de ellos desde chiquitos, pero yo desde que lo conocí, estaba con las gurbias. Siempre estuvo trabajando la madera. Aunque tenía su trabajo, él regresaba. De cuando trabajaba con Coors, tenía sus regular hours, ¿verdad? Pero después de trabajo venía y trabajaba también en Coors, porque en las escuelas aquí, no sé cómo fue que lo contrataron, pero estaban buscando a alguien para que hiciera el mascot de este Parkland. Y no sé cómo dieron con él, porque ese yo vi el Matador, pero yo no lo vi, yo no los conocía a ellos en esa temporada, y él hizo carve el Matador de Mahogany, y ya después que yo me casé, entonces fue cuando él empezó, no sé quién también le trajo otro contrato para hacer el Eastwood Trooper. Uh-huh. Pero ese sí yo lo vi que lo empezó desde from scratch, compró mucha madera de mahogany y la tuvo que pegar toda, así que le tuvo que dar su tiempo para que se pegara toda la madera completely, hasta que se hizo un black grandote de pura madera, como de 7 feet high. Y luego poco a poco él le pintaba lo que la forma que iba a ser el Matador de enfrente, digo el Trooper de enfrente y de atrás, porque el Matador le tuvo que ser la capa porque es un torero. Uh-huh. So, todas las maderas esas que se tienen que pegar, yo me imagino que la pegó al último, porque siempre el cape queda lejos del de ese con el brazo, pero con el Trooper lo hizo todo, hasta el rifle y todo le salió del pedazo, al pedazo ese grande de madera que él pegó. Así que todo estuvo, yo lo vi empezar lo hizo un sketch ahí en la misma wood con el lápiz, y después con las gurbias él solito le empezó a tumbar todo lo que le estorbaba alrededor, y ya cuando le quitó todo el que le dio la forma, entonces empezó a carve into the wood para darle el el feature del trooper. Y ya después, no sé cómo se dio cuenta, porque nosotros todos fuimos a Islera High School y los muchachos destruyeron el Kalija, que es el mascot de Islera High, y a él le dieron ese trabajo también para que lo hiciera restore, y él se lo llevó a casa y también ahí lo tuvo en el cemento, y fue y compró la madera y vi cómo lo cortó las piezas también, lo pegó y lo hizo carve igualito como era antes. Así que lo hizo restore también. So he was a very good
artist.
Very good artist.
Well, thank you. Mm-hmm.